A,
A,
B,
B,
C,
C,
D,
D,
E,
F,
G,
H,
I,
J,
K,
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
X, Y y Z.
Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Hola, bienvenidas, bienvenidos a este programa. Yo soy Laura Yanca y hoy conversaremos acerca de la palabra calle. ¿Qué es la calle? ¿Es un espacio, una idea, una pelea? ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son sus ingredientes? ¿De cuántos tipos hay? ¿Cómo podemos pensarla mejor? ¿Cuándo se convierte en un espacio de disputa? ¿Y a quién le pertenece? Para discutir esta palabra tan básica pero tan arrebatada en la discusión de la ciudad, vamos a tener un programa un poco especial queriendo recorrer diferentes trayectorias de los participantes que están aquí. Entonces, literal, usar la palabra como una manera para caminar diferentes saberes y diferentes, las diferentes facetas de quienes van a participar en este programa. Entonces, hoy en X, Y y Z, para conversar sobre esta palabra calle, he invitado a Rodrigo Díaz y Aldo Gutiérrez. Bienvenidos. Rodrigo es arquitecto, titulado en el 2000 en la Universidad Católica de Chile, becario Fulbright para cursar la maestría en planificación urbana en el MIT, donde se graduó en 2008. Con amplia experiencia en el sector público y privado, y en su país de origen fue el director del Departamento de Infraestructura del Área Metropolitana en el programa Chile Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En México se desempeñó durante 3 años como consultor máster en la Subdirección General de Sustentabilidad Social de Infonavit, estando a cargo de la definición del modelo de vivienda sustentable. Ingresó al CTS Embark México, ahora WRI, en febrero de 2012, donde fue especialista senior en investigación y desarrollo aplicado, un proyecto que se llamaba IDEA. Peatón por convicción, es autor de numerosos artículos sobre urbanismo, publica regularmente en diversos medios nacionales y extranjeros y en su blog Pedestre. Es ahí que viene su seudónimo Pedestre. Durante 2013 fue miembro del Consejo Consultivo de la Sección Nacional de Reforma. Posteriormente se integra al Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, ITDP, y lo deja para integrarse al sector público como subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación en la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México desde diciembre del 2018, ¿es así?
Así es.
Bienvenido, gracias por venir hasta acá.
Muchas gracias, Laura, por la invitación.
Y tenemos también aquí a Aldo González, que él también es otro arquitecto, egresado del Tecnológico de Monterrey, también con una, entiendo que es una maestría en urbanismo.
Sí, un máster en desarrollo urbano y territorial.
Por la UPC de Cataluña, que es la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Él es consultor para ONU Habitat México en temas de movilidad, en temas de, también temas territoriales,
urbanismo en general.
Sí. Y él es coordinador general de la Liga Peatonal. Habiéndolo presentado, con esto vamos a empezar la primera parte. En un ejercicio de un minuto, Rodrigo, si abrieras un diccionario de la Ciudad de México y te fueras a la C y después a la palabrita calle de 5 palabras, porque es así como bien compacta, y apareciera tu acepción, ¿qué diría?
Está divertido. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. A lo mejor me iría primero al diccionario inglés-español. Siempre un consultor colombiano, Carlos Felipe Pardo, hacía la diferencia entre street y road. Dice, road es una vía en la cual está diseñada y pensada para desplazarse de un lugar a otro. Street, calle, es el espacio físico para el desplazamiento con algo más. Y este algo más es una dimensión social que se da en torno a ella. Acá podríamos hacer un poco la misma diferencia entre vía y calle. Si hablo de vía, estamos hablando básicamente de desplazamientos. De ir de un lugar a otro, ¿qué es necesario? Ojo. Calle es el desplazamiento más la detención, más una complejidad, más una... La calle hace referencia a un lugar más que un desplazamiento. Es más fija que qué movimiento.
Es un lugar, ¿no?
Exactamente.
Qué bonito. Para ti, Aldo, en un minuto, ¿qué es? Pues, ¿qué es la calle?
Pues es, digamos, depende desde la óptica y desde la escala que se observa, pero digamos, en un concepto amplio es una red de espacios fluidos, espacios públicos, de uso común, generalmente sí, utilizado para desplazamiento, pero igual pues para la habitabilidad, para el encuentro, para el conflicto, para las protestas, muchas veces este espacio articula, conecta y da sentido a ciudad como un sistema complejo, ¿no?
Bien, muchas gracias. Uh-huh. Ahora, ustedes dos, bueno, para entrar ahora a entender parte del contexto y entender la discusión y la complejidad de esta palabra y de estas diferentes nociones que traen aquí, ¿no? Como este articulador, este sistema, más bien, que articula la ciudad, y este lugar que planteas tú, Rodrigo, le dirías entrar ahora en sobre todo el contexto de la Ciudad de México, ¿no? Es decir, cómo se entiende, cómo se discute, cuál es nuevamente la el debate en torno a la ciudad, ¿no? Y pero primero, tal vez volviendo como bien la primera vez que tal vez llegaron o que se mudaron a la Ciudad de México, ¿no? Desde la perspectiva del extranjero, desde la perspectiva del que llega y aterriza en esta ciudad, ¿no? Ya sea en avión, en autobús o en tren, ya no, ¿no? Y no creo que en bicicleta hayas venido desde Campeche, ¿no? Pero desde esa perspectiva del extranjero, ¿Cómo te encuentras con esta ciudad? ¿Cómo lees las calles, ¿no? Porque creo que hay algo ¿cuál fue ese encuentro con las calles?
Debo ser bien honesto, con la primera vez que aterricé, mis primeras cuatro palabras fueron, puta, la ciudad fea. Es una experiencia en que sus atractivos no son necesariamente estéticos. Más bien lo que apunta es a una experiencia de vida alrededor de la calle en la cual tiene una dimensión que es un poco distinta al resto que podemos ver en Latinoamérica, o al menos en mi país natal, Chile. La calle, a mí sí me gusta decir casi poéticamente que es un desplazamiento con espesor. Es decir, nos movemos pero también nos detenemos allá. Y en la Ciudad de México hay mucha detención, no solamente por un tema de tráfico, es una detención porque es un espacio de comida, de convivencia, de intercambio comercial muy desarrollado, a diferencia de otras latitudes. En Bogotá la semana pasada, claro, también hay comercio callejero, pero no es el nivel...
Sofisticación.
No es de sofisticación, de complejidad y de volumen que tenemos acá en la Ciudad de México. Entonces, podríamos decir que... pasa una cosa bien interesante relacionada con la arquitectura. La arquitectura local es una arquitectura más bien cerrada, de muros cerrados que niega la calle. Y a lo mejor eso mismo ha hecho que la calle tenga una densidad de usos muchísimo mayor que en el resto quizás del continente. O sea, se asemeja a mí más a lo que yo he visto, por ejemplo, en India, que a lo que puedo ver en Buenos Aires, lo que puedo ver en Sao Paulo, lo que puedo ver en Santiago. Incluso en ciudades más parecidas como Lima, Bogotá, Guayaquil, Quito o Ciudad Guatemala. Acá hay un nivel de uso de vida puertas afuera que no se da en el resto del continente.
Qué lindo. ¿Para ti?
Sí, me parece que mi percepción de la Ciudad de México también está más relacionada con la vitalidad, con el uso, que con sus aspectos morfológicos o físicos, ¿no? Es una cuestión
de... ¿Eso fue con lo que te enfrentaste cuando llegaste?
Sí, yo recuerdo, la primera vez estaba muy chico y vine a visitar a un familiar que estaba en el hospital y pues llega la hora que nos da hambre y que queremos ir a comer algo y bueno, pues vamos a un restaurante. No, pues vamos, aquí afuera hay unos puestos muy buenos. Y bueno, pues vamos, ¿no? Y tenía unos 10 años, yo creo, y recuerdo esta experiencia muy sensorial del olor de la comida, un ruido, convivir con esto, el transporte público. Bueno, en Campeche, en Ciudad del Carmen específicamente, no hay un sistema de transporte como tan integrado o tan complejo, digamos, como por acá. Entonces, a cuestión de los ruidos del transporte, el olor de la comida y un cierto encuentro con un, con una otra edad que para mí era completamente nueva. Me pareció como esa sensación, esa primera imagen que todavía encuentro recurrentemente cuando te desplazas por la ciudad. Rememoras eso, ¿no? Rememoras ese olor a taquitos, el jugo que siempre está junto, el ruido del transporte público y su olor que no siempre es agradable, pero bueno, que está ahí y que le da cierta identidad para mí. Es lo que entiendo como Ciudad de México. Sí.
Pero los dos han tenido una experiencia, y tú como consultor y tú dentro, Rodrigo, en instituciones internacionales. Tú, Rodrigo, has estado especialmente aquí en WRI, lo que antes era CTS México, y en el ITDP, tú como consultor en ONU Habitat. Entonces, que son estas instituciones que entran en nuestros países latinoamericanos con una agenda también de poder ayudar, de apoyar, de ser un brazo para la construcción de políticas públicas, para la ejecución de proyectos, ¿no? Y que intentan traer nuevamente estudios e insertar también ciertos temas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinan de la estandarización de los estudios que se han hecho en torno a la calle? Esto enfrentado también un poco a esto que hablan de la profundidad, ¿no? La profundidad, la experiencia de la calle en la Ciudad de México, ¿no? Este sistema de multicapa, de la ultracomplejidad, ¿no? Y de repente, y no sé si necesariamente enfrentado, pero también existe otro entender y otra aproximación que también viene de fuera, ¿no? Que también viene de fuera de, bueno, cómo leer las ciudades, ¿no? Cómo padronizarlas, tal vez para leerlas, tal vez para planearlas, tal vez para guiarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué opinan sobre nuevamente estos procesos, estas lecturas que aparentemente, que lo traigo un poco como una provocación, ¿no? Que estandarizan la lectura de las calles?
Es un buen punto. Yo creo que podríamos relacionarlo con el concepto de la ciudad genérica de Kohlhaas, en el sentido que si estamos yendo a una ciudad que cada vez más es una suerte de Starbucks o McDonald's, en que no importa dónde tú vayas, siempre te vas a encontrar más o menos lo mismo, creo que a nivel académico y de la gente que trabaja en el sector urbano también estamos llegando a una suerte de globalización de determinados conceptos, no necesariamente positivas. Cuento una anécdota, hace unos años hablando con gente india, entonces me decían que ellos están haciendo una guía de calles completas. Y dije, ¿y para qué, güey? Si tu calle tiene todo. No, porque tiene que ser completa. Bueno, ¿pero por qué?
Tiene todo.
Sí, tiene todo. Y es lo mismo cuando me llegan con la brutalidad de las calles completas, digo, disculpa, ese es el término más estúpido que he escuchado en mi vida aplicado a México. Tú vas por Eje Central, por las calles del centro, tienen todo. Lo que tenemos que hacer es más bien ver cómo ese todo lo articulamos para hacerlo, para que funcione mejor, para que sea más grato, productivo, pero también que rescate aquellos valores que le son intrínsecos. Yo creo que hay un problema serio, no solamente en México, sino en Latinoamérica, como de haber perdido una suerte de discurso urbano que en su momento sí existió. Creo que hoy, y particularmente en el mundo de la movilidad, que es donde me he muerto el último año, creo que hay una suerte de copiar y pegar. Y no de generar discursos propios que hagan evidente las características y son inherentes, valga la cacofonía, de la calle latinoamericana y mexicana en este caso.
Para ti, Aldo, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la oportunidad? No sé, ¿cómo retomas lo que plantea aquí Rodrigo en términos de la estandarización, el mundo de los manuales y las recetas de movilidad?
De copy-paste. A mí me parece que en ningún momento estas agencias o estos actores internacionales busquen como fin último la homologar o copiar y pegar. Y sí, me parece que muchas veces intentan exportar o importar ciertos conceptos que no necesariamente se debieran aterrizar como una copia exacta de lo que sucede en otras partes del mundo, no solo porque es inviable y no pues puede funcionar un mismo tipo de transporte público con las mismas soluciones en Bogotá o en la Ciudad de México, sino que muchas veces obedece a condiciones que sí que son estudiadas desde el ámbito urbanístico, que está comprobado, que permiten cierta habitabilidad o cierta calidad en cuanto al espacio. Se me viene a la mente, por ejemplo, un reporte que hizo ONU Habitat que se llama La calle como espacio público y como promotor de ¿cómo es que le llaman? Prosperidad urbana.
Sí, el índice de prosperidad urbana es eso.
Sí, bueno, hicieron un capítulo, digamos, específicamente enfocado a las calles a nivel internacional. Entonces, monitoreaban cómo es que en África, en Asia, en Europa y en América, por ejemplo, el número de cruceros por un kilómetro cuadrado varía considerablemente, por ejemplo, el ancho de las calles, cuestiones como muy, muy objetivas y que sí que hablan de una cierta forma que promueve un uso mucho más sostenible, mucho más socialmente adecuado, como puede ser andar en bicicleta o a pie, y que, por ejemplo, hablan que en los guetos americanos que tienen cuadras demasiado amplias, no solo se pierde habitabilidad, sino que se pierde prosperidad en cuanto a posibilidad de recuperar una plusvalía en el entorno, ¿no? Entonces, estas cuestiones me parecen interesantes observarlas, cuestionarlas, porque ya me parece que tampoco se le puede echar la culpa a la gente internacional cuando estamos envueltos en unas dinámicas de globalización y en una comunicación como tan cotidiana que hace imposible no voltear a ver lo que está sucediendo en otras partes de Latinoamérica o de Europa o de Asia o lo que sea.
Claro, pero creo que parece, y lo que es interesante es que también donde hay una cierta utilidad, donde parece que puede existir un espacio de mayor legitimidad, es cuando se convierte en una plataforma de comparación para entender entonces la diversidad.
Así es.
¿No? Si esa serie de indicadores, de estándares internacionales no son tanto, más bien son, es difícil pensar que pueden ser un elemento neutral, pero un poco, ¿no? Para que tal vez ayuden a encontrar las diferencias, ¿no? Bueno, y ahora pensando en ustedes también dos como personas que han estado también, tú sigues estando, ¿no? Pero en la discusión de del más callejera, voy a decirle, en cierto sentido, ¿no? Que desde el espacio de las redes callejeras, si quieres, de los medios, pero en general que es más desde la organización social, ¿no? Evidentemente a partir de Liga Peatonal, con todo el trabajo, fabuloso que hacen, por cierto, felicidades, ¿no? Con los foros, con estar informando, pero también con un cierto activismo, ¿no? Entonces, si aquí hay, no sé cómo se diría, ¿no? Pero si hay un cicloactivismo, no sé si habría como una, un calleactivismo, un peatonalactivismo, no sé, pero un poco pensando en esa parte que tienen los dos, ¿no? Inclusive Rodrigo, pero yo creo que parte del inclusive creo que el servicio público tiene algo de eso, ¿no? De intentar luchar, pero un poco con la experiencia y también con ese espacio que han ocupado. ¿Cómo se vive y cómo se discute la calle desde esos espacios? Es decir, ya no desde la parte personal de ustedes, ya no desde la parte internacional, como nuevamente con este ojo desde fuera, sino cómo se entiende la calle desde el activismo, desde la lucha por la calle, ¿no? En tú mismo, Rodrigo, dices en alguno de tus publicaciones, ¿no? En la ciudad no existen espacios malos. Lo que hay son malos arquitectos, malos urbanistas que no saben aprovechar las oportunidades que se les presentan, ¿no? Bajo esta perspectiva, entender un puente como un diseño incompleto, permite imaginarlo como una calle con espesor, en el que hay una cubierta ganada para el desarrollo de múltiples actividades bajo ella, ¿no? Eso remite también a algo que lo que hablabas tú, Horta, también de la calle con espesor, ¿no? Y esos espacios de oportunidad que parece que son bastante tomados y que son muy hablados a partir de la organización social, ¿no? Entonces, por un lado, es una doble pregunta, ¿no? Es cómo se ve la calle desde la organización y cómo la calle puede ser tal vez, o más bien, o cómo ven también esta espesor como una oportunidad para permitir que existan estas experiencias menos tal vez institucionales, pero también menos personales, más organizadas.
A ver, son muchas preguntas, creo que queda poco tiempo. Siempre he creído que el urbanismo, el buen urbanista, aquel que es capaz de matar dos pájaros de un tiro. Tú siempre, cuando ante un encargo, puedes crear ganancias extra. A nosotros, como Secretaría de Movilidad, lo que nos piden es básicamente regular aquello que se mueve, que se mueva mejor o menos mal, como queramos verlo. En ese sentido, tendríamos poca responsabilidad sobre el espacio de la calle, que quedaría en otro. Hoy no tengo muy claro quién. Sin embargo, ahí siempre tratamos de ver que haya una ganancia extra y que si vamos a hacer una intervención, por pequeña que sea, desde un cruce semaforizado hasta un gran eje vial, uno puede decir, ¿sabes qué? Esto cómo ayuda a que la experiencia de calle, y entendía la calle como espacio público, en el cual es un gozo hacer ocupación de ella, sea mejor. Entonces, creo que por ahí va el cuento. Y con esto quiero un poco cerrar. Nos habían pedido dos intersecciones muy, muy complejas. Eje Central con Hidalgo e Hidalgo con Reforma. Ambas son espantosamente complejas. Entonces, estábamos desarrollando los dos. Resulta que vimos, a ver, si estamos desarrollando estos dos, bueno, tenemos un espacio al medio. ¿Por qué no ganamos ese espacio? ¿Por qué no hacemos que Hidalgo sea efectivamente, no sea el patio trasero de la Alameda, sino que tenga una calidad propia? Y ahí estamos, trabajamos eso, de hecho, ganamos banquetas, reordenamos carriles, reformulamos la circulación vehicular. Y creo que lo que se ganó a partir de esto fue un espacio público, que no existía y que no estaba en el radar. Por ahí va la gracia, no siempre se puede. Cada vez que uno plantea estas cosas le dicen, oye, el presupuesto es para moverse, no para jugar. Pero siempre hay que estar ahí, hay que estar insistiendo, siempre hay que tratar de pasar libre por gato. Y si entendemos la profesión pública como eso, creo que podemos tener mejores espacios públicos a través de distintas dimensiones, en este caso el de la movilidad.
Tú, ¿no? Ahora, si tú puedes retomar esta parte más bien de cuál es el papel, cómo se ve desde la organización, cómo ven desde Liga Patronal la calle, ¿no?
Sí, realmente es como
espacio.
Sí, claro,
como este espacio de oportunidad y de disputa.
Sí, de disputa, es un ring de lucha muchas veces. Yo creo que para la gente que nos escucha, la primer como conflicto que se le viene a la mente, lo que sucede siempre con los automovilistas. Un automovilista contra otro automovilista que siempre van andando y peleando en cada semáforo. Pero no solo eso, porque también hay una disputa entre distintos medios de transporte en los que evidentemente se encuentran en desigualdad o inequidad en cuanto a distribución del espacio, no solo los ciclistas, sino también los peatones y sobre todo las personas con discapacidad o los peatones vulnerables, como pueden ser en ocasiones mujeres, en ocasiones los niños, en ocasiones adultos mayores, ¿no? Entonces, estas disputas, cuando las confrontas después contra la misma regulación, esto que hablaba Rodrigo, el gestor o el administrador muchas veces intenta normar por dónde es que se considera que deben de circular o cómo es que deben de tener prioridad ciertos usuarios frente a otros. Y ahí hay otra disputa porque el usuario, pues llevamos millones de años caminando la calle normalmente y de repente hace 130 años, qué sé yo, llegan unos automóviles enormes y nos dicen, no, ahora no puedes circular por el medio, te tienes que ir por la franjita del costado y cuando vaya a cruzar un automóvil tienes que casi pedirle permiso para atravesar. y, bueno, pero te vamos a habilitar un crucerito por el que cuando no venga un automóvil o cuando el semáforo recientemente ya te comienza a indicar la posibilidad de cruzar, pues ya hasta ese momento puedes atravesar. Entonces, hay un conflicto constante entre usuarios que somos completamente distintos. No hay que asumir que porque seamos peatones, pues que todos somos unos ángeles caídos del cielo, o que somos iguales, que todos somos claro, hombres, jóvenes, etcétera. Existen muchos tipos de peatones y que se debe de identificar estos usuarios que se encuentran en una condición de vulnerabilidad y darle siempre una prioridad pues al usuario que tiene un mayor aporte, no solo en cuestiones de convivencia, sino que contamina menos, que aporta más a una economía, etcétera, ¿no?
Y ahora, ¿cuál es la agenda para los muchos, no sé cuántos cientos de kilómetros de calles hay en la ciudad, pero no sé.
Como 6,000.
Imagínate. ¿Hay alguna agenda que quisieras compartir? ¿Hay alguna visión que tú... Que a ti te gustaría tal vez pensar, no sé, y sobre todo pensando en toda la ciudad, ¿no? Que es el final tejido de todo este territorio, si se puede pensar, ¿no?
Creo que hay que pensarlo. Nosotros siempre nos pensamos como una dicotomía entre lo formal, la tradición occidental, y lo informal. Y sin embargo, Latinoamérica y México es una cosa al medio, yo diría que es aformal. Es una cosa que está a medio camino y quizás tenemos que reconocer eso. Cuando hablamos de la agenda, y para no escabullir la pregunta, tenemos primero que nada una agenda que tenemos que rescatar una red de transporte colectivo. Una ciudad de 20 millones de habitantes depende de su red de transporte masivo. No tenemos escapatoria para eso. Y la pienso como 20 millones, no los 8.9 que me tocan a mí. Entonces, en primer lugar...
Sí, son los que también terminan conviviendo en esta ciudad, ¿no?
Por estas divisiones administrativas que no tienen un correlato en lo físico, sí, en lo territorial, tenemos políticas fragmentadas, disgregadas. Entonces, creo que la primera medida es rescatar la red de transporte masivo. Ahí no me pierdo. Esa es la prioridad número uno. Una vez que tengamos esta red de transporte masivo un poco más consolidada, efectivamente podemos aprovechar las ganancias para tener mejores espacios dentro de la calle. Es decir, aprovechar la inversión que estamos haciendo, por ejemplo, un BRT, que se ha hecho en su momento cuando hizo la línea 5, por ejemplo. Efectivamente se mejoró la calle.
Claro.
La línea 4 también. Sí. Se aprovechó de decir, ¿sabes? Sí, que aprovechemos la parada para hacer un espacio público y entender que esto es más...
Un poco lo que mencionabas antes.
Claro,
¿no? Como
matar dos pájaros de un tiro. Sí. Entonces, creo que por ahí va el asunto. Nosotros tenemos que rescatar un monstruo que son miles, cientos de kilómetros de transporte masivo que han sido abandonados sistemáticamente, y no de la última administración, sino de las últimas 40 administraciones. Que siempre famélico en recursos de mala cobertura en los sistemas estructurados, buena estructura en los informales, pero muy mala calidad, inseguros, contaminantes, etc. Hoy tenemos un estándar como ciudad que tenemos que mejorar. Tenemos un atraso de 40 años en nuestro sistema de transporte masivo. Entonces, tenemos que recuperar la oferta, pero también darla con un estándar que no es el de hace 10 o 20 años. Estándar de emisiones, estándar de accesibilidad, estándar de confort. Y eso implica también un desafío financiero. Hoy tener un sistema de calidad no cuesta lo mismo que hace 10 años, hoy cuesta más. Entonces tenemos que plantearnos como ciudad, a ver, bueno, si queremos movernos bien, ¿cuánto estamos dispuestos a hacer, cuánto estamos dispuestos a sacrificar para lograr esto? Eso creo que es la política que a nosotros nos gustaría dejar como legado, un sistema de transporte público estructurado, con avances, con una mejora sustantiva en la flota, pero sobre todo, y es lo importante, con una mejora sustantiva en la experiencia de viaje del usuario.
Aldo, ¿qué le pedirías a Samuel en breve?
Es muy elemental, ¿no? Que no nos atropellen, que no nos maten en nuestro recorrido. Entonces, esto tiene un componente de seguridad vial. privilegiar estos usuarios vulnerables que platicábamos. Entonces debemos de considerar que se debe aplicar una política de hacer el 100% de la ciudad con la misma calidad que tiene el centro. Esto es una cuestión básica, ¿no? Es una inequidad constante en la que nos enfrentamos o que se enfrentan las personas de periferia que salen de sus casas y vienen a trabajar al centro y que se encuentran con unas características espaciales muy diferenciadas. Entonces, se debe extender esta calidad del espacio público a la periferia, se debe priorizar sobre todo entornos escolares, entornos de edificios públicos, de uso público, hospitales, etcétera, eliminar la construcción de los puentes antipeatonales, sobre todo en las calles secundarias, que ya es absurdo que sigan ahí cuando ya existe un semáforo y un cruce a nivel de calle. Entonces, estas yo creo que son como las prioridades en la agenda que manejamos desde el activismo.
Muchísimas gracias, Ana. Y antes de pasar a la última etapa, nada más quería preguntarte a ti, Rodrigo, en tu otra, antes mencionaba como una última cachucha, como papá, que es algo que creo que, bueno, yo te he leído mucho, ¿no? Y me parece muy importante tu visión. ¿Cómo ves las calles de la Ciudad de México, ¿no? ¿Para ahora o para el futuro, ¿no?
No es una calle amable para el niño, pero y para ser papá. Pero entendiendo, y no quiero...
¿Cómo la proyectarías?
Sí, tenemos que entender la calle como experiencia de viaje y como espacio público para estar. Como experiencia de viaje, entender la calle también con los modos en los cuales yo me desplazo. En general, moverte con niños es complejo. Tenemos modo de transporte colectivo, masivo, que no están hechos a la medida de personas con movilidad reducida o para el cuidado. Entonces, eso es poco amistoso. Después tenemos un entorno como espacio público que resulta generalmente hostil y que no llama a quedarse. Eso creo que es como el principal indicador de éxito de la vitalidad de una calle, es que yo me quede en ella. Y la experiencia de un niño en general, más allá que si es seguro que lo atropellan, el tema es que la calle en general en la Ciudad de México resulta espantosamente aburrida. Ofrece poco estímulo para detenerme, para distraerme con cosas, para hacer de cada espacio un área de juego, un área de descubrimiento, un área de aprendizaje. Eso creo que estamos como fallando todavía. Y por eso mismo lo que tenemos que entender acá es que el espacio infantil no tiene que ser el juego. Los juegos de plástico, las reparadillas, que a mí me gustan, son buenos, a los niños les gustan.
No es la libertad, ¿no?
Pero hay otros espacios que no están pensados para esto, pero que uno puede ocuparlos, hacer apropiación de ellos. Entonces, ahí yo creo que lo que nos ha faltado es como soltar un poco la mente, soltar un poco la... atrevernos más. Siempre me acuerdo en Medellín me tocó ver al lado de una escalera, alguien puso un tobogán. Había espacio. Bueno, hacer de algo tan sencillo como bajar, hicieron el espacio más entretenido del mundo. Cumple un fin práctico. Hay que bajar a un lugar, no está un cerro. Pero con un poco de imaginación y un poquito más de recursos, hicieron de ese espacio un lugar. Y de la experiencia de bajar, espantosamente aburrida, hicieron hoy la cosa más entretenida del mundo.
Sí, pienso a mí, yo también pienso cuando, bueno, hace 30 o ya casi 40 años, yo jugaba en la calle, ¿no? Y la calle más bien lo que tenía eran menos cosas, sí, pero, menos banquetas, menos niñas.
Pero ¿sabes? Mira, yo hace más años, yo también jugaba en la calle. Pero, vamos, en estos 30, 40 años apareció Internet, apareció PlayStation, apareció un montón de cosas. Yo no le voy a andar pidiendo a un niño de hoy que se entretenga con la estupidez.
Con un gis.
Claro, con un gis, con un aeroplano, vamos. Tampoco quiero proyectar mi niñez en la niñez de hoy, porque es una niñez distinta. La niñez de hoy es con Pokémon Go, es con pantalla. Entonces, a ver, ¿cómo tomamos esto? Y eso es una pregunta que a veces no nos hemos hecho y menos respondido, es cómo tomamos esta hiperestimulación, estos medios, estas redes, y lo volcamos de una manera positiva en el espacio público. Es algo que todavía, insisto, no tengo la respuesta, pero la semana pasada, me acuerdo, estaba en el Parque México, en la Condesa, y hay un montón de tipos con varios celulares persiguiendo pokémones. Es algo que yo jamás haría. Sí. Pero de alguna manera estaban haciendo un uso virtual de un espacio público. Ese espacio era mejor con ellos que sin ellos. No es algo que le recomendaría a mis hijos, no, me parece lo más estúpido que poder andar persiguiendo pokémones. Pero es un nuevo espacio público y a lo mejor más que negarlo o rechazarlo, ¿no?, tenemos que decir, a ver, ¿cómo lo tomamos y hacemos que esta calle sea mejor con pokémones?
Estás escuchando
X, Y y Z, un diccionario para discutir la ciudad.
Para cerrar, Aldo, breve, ¿con qué otras palabras vincularías con tu definición de calle? Nuevamente, sí, así como en un diccionario hay una entrada, hay excepciones y hay otras flechitas que dice ver, vaya a, ¿con qué palabra o con qué palabras vincularías calle?
Espacio público, por supuesto, accesibilidad universal, me parece que eso es lo básico que debería existir. Igual un componente ecológico, un corredor de fauna, que actualmente los sistemas verdes, digamos, que atravesaban la ciudad han desaparecido y que tienen que regresar y tienen que revalorarse como un componente fundamental, articulador, estructurador de la gran metrópolis, ¿no?, como la Ciudad de México. Entonces, yo pienso que esos tres podían ser unos buenos vínculos con la calle.
Muchísimas gracias. Para ti, Rodrigo.
Atrevámonos con algunos términos futuros que todavía no existen. Waysificación, pokemonización de la calle, facebookización. Que Facebook ya está medio pasado de moda, pero pero digamos, son conceptos que uno tiene que empezar como a entender, más allá de los tradicionales, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la calle de los pokemones? ¿Cuál es la calle Waze? ¿Cuál es la calle de los... la uberificación de la calle? Ese es un tema súper importante que tiene 5 o 10 años y que nos ha cambiado un poco la dimensión de esta calle, en que no solamente la comparto, sino también comparto sus modos, también los puedo compartir. Los desplazamientos son compartidos y no sabemos muy bien qué hacer. Entonces, creo que hay que explorar, y vuelvo a citar a Coljas, que si hay algo que le gusta y es muy bueno, por lo más haciendo es inventando términos. Entonces, a lo mejor es un diccionario que va a tener que tener nuevas entradas. Es cuál es la calle uberificada, cuál es la calle waysificada, cuál es la calle pokemonizada y no sé qué más va a aparecer. La calle del Uber Eats, del rapidizada, que insisto, son nuevas informalidades. Sí, son nuevos empleos, nuevos usos y que estamos adaptando una condición virtual que todavía nos pilla de sorpresa y que no sé si es buena o mala. A lo mejor no es buena ni mala, es.
Nuevos compartires, nuevas comparticiones, ¿no? Maneras de compartir.
Claro, es. Y ahí tenemos que ver exactamente, bueno, que me tocó ver en China, por ejemplo, calles con unas pantallas gigantescas. Bueno, a lo mejor nuestras calles del futuro van a tener una segunda realidad, que es virtual, que es proyectada, y que tenemos que como asimilarla, tanto en nuestros diseños, como en nuestras políticas, como en nuestro diario vivir. Si va a ser bueno o malo, si me gusta o no, es otra historia. Lo que no podemos hacer es como decir que esta cosa no existe.
Muchas gracias. Bueno, con esto cerramos el programa. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Sobre todo quienes están escuchando en cualquier parte en cualquier calle de esta ciudad, en cualquier parte del planeta. Bueno, quiero volver a agradecerle a Rodrigo Díaz, a Aldo de Liga Peatonal. Muchísimas gracias por venir hasta acá. Gracias al equipo de la Facultad de Arquitectura, al Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, desde donde estamos grabando este podcast, a Radio UNAM por la difusión y al FONCA por apoyar el proyecto ABCDMX, que es precursor de este ejercicio de podcast X, Y y Z. Gracias especiales a Primavera Tellis Girón en la producción y en el apoyo con el guión, y a Kevin y Misael Ramírez en la grabación y edición. Y nos vemos en nuestra siguiente entrega de X, Y y Z. Muchas gracias.
X, Y y Z, Diccionario Urbano de la Ciudad de México.
Este podcast es un proyecto de Laura Yanca con el apoyo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Radio UNAM.
X, Y y Z es una versión auditiva de ABCDMX, Diccionario Urbano de la Ciudad de México, proyecto de investigación del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA, CONACULTA.